los cánticos y la música, alabanza, Señor, en adoración a ti. Te doy gracias por este tiempo que nos permites también estudiar tu palabra y la exposición del libro de Proverbios, que nos da la sabiduría que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Este es un libro práctico, así que pedimos tu ayuda para poner a la práctica todo lo que aprendamos en esta noche al leer y al exponer este libro de los Proverbios. Gracias te damos, Señor, te pedimos por aquellos que andan afligidos quizá, acongojados por los problemas y las circunstancias que le rodean. Que hoy quite sus ojos de esos problemas y los pueda colocar en Jesús, el Hijo de Dios, quien vino, murió y al tercer día resucitó en victoria, quien dice que vendrá por nosotros también un día muy cercano. En el nombre de Él, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Y todos decimos, amén. Voy a tomar este minuto para expresarles también a ustedes de lo contento que me siento al observar y ver la obra de Dios mostrarse y manifestarse a través de cada uno de ustedes. Muy importante aclarar esto, porque usted juega un papel importantísimo en el cuerpo de Cristo, porque usted es parte del cuerpo, miembro activo. Su asistencia aquí al estudio de la palabra de Dios, la unificación, al alzar nuestras voces y nuestro corazón en cántico, alabanza a Él, es lo que hace este lugar diferente a cualquier otro. El local no es la iglesia de Dios, usted y yo somos la iglesia de Dios. Y si todos agarramos, nos subimos a los autos y nos vamos a la casa de Juanita o de Pedrito, ese lugar igual va a estar saliendo llamas por las ventanas. Porque no es el local en sí, no son las paredes, ¿ok? Pero son las personas llenas del Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios mora y permanece para siempre. Así que es importantísimo saber esto, ya que tú y yo no somos solamente espectadores, pero participantes de todo esto, mediante la oración y lo que hacemos viniendo y colaborando. De todas maneras, todas esas cosas son las que nos contribuyen a nosotros mismos a poder decir, soy participante de todo esto. Es un privilegio, es un honor, es una bendición, hermano. Y porque vemos las cosas que Dios está haciendo de una manera tan repentina y tan poderosamente transformando las vidas y cambiando en sí las personas que estaban frías a ser calientes y fervorosas por el Señor, a que personas agarren y comiencen a dejar sus vicios y todas aquellas cosas que lo ataban antes, siendo las ataduras del diablo, significa que el poder de Dios está manifestándose, hermanos. Y somos conscientes de esto, debemos también serlo con la verdad de que el diablo, no solamente le sale humo por la nariz, pero hasta por las orejas. Está enojado. Y a mí no me puede ver ni en pintura. Y debemos ser realistas en esto, ya que somos guerreros de oración. Y ahí juega el papel importantísimo suyo y mío, hermano. Doy gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones que elevan a Dios en favor de su siervo. Porque ciertamente esa es una de las razones por las cuales podemos sucumbir y podemos seguir adelante, no obstante las luchas, no obstante los problemas y conflictos, seguimos adelante, hermano. Como Pablo constantemente le recordaba a los hermanos de Éfeso, como en la iglesia de Filipo, y en todo lugar decía, oren por mí, para que cuando dé la palabra la dé con poder y tal como Dios quiere que la dé, dice. Oren al Señor, para que no haya nada de cosas que sea conflicto y atadura. Así que estamos en batalla con Satanás. Y la victoria es nuestra. No hay nada que temer, ni nada de qué atemorizarnos. Más bien de llenarnos de valor y del poder de Dios para seguir adelante. Es diferente a la historia del pastor Jaimito. ¿Se conocen la historia del pastor Jaimito? Este pastorcito es un pastor que pastorea una congregación allá por las montañas del monte de los Andes, ahí en Sudamérica. Y él tiene su cabañita y tiene su hamaca y también tiene una mecedora frente a su casa. Todas las tardes lo vas a ver ahí durmiendo él. Y cuando un misionero va a visitarlo o algo, le pregunta por su congregación y le dicen, oh, mi congregación está muy bien, dice, no se meten con nadie, asisten cuando les ruego que por favor vayan. Y están bien, dice, están bien. Y dime, ¿y cómo es que tú te la puedes llevar así tan tranquilo y todo? Porque todo el mundo se escandalizaba al ver algo así en él. Y dice, oye, dime, ¿y el diablo no viene y te tienta o te ataca o algo? Y dice, el diablo no me ataca. Pues yo no le hago nada a él tampoco me hace nada a mí. lo normal es que al tú estar activo en las cosas de Dios, al tú ser un creyente agresivo ante las cosas opuestas a nuestra fe, eso le hace hervir la sangre a Satanás. Y él no va a estar tranquilo, no va a estar en su pellejo. Este va a estar detrás tuyo viendo la ocasión o la oportunidad para querer hacerte caer, para querer hacerte deprimir o a sentirte bajo y demás. Pero mientras tú estés con los brazos cruzados, no leas ni la Biblia, ni y todas las cosas las tomes también tan a la ligera y solamente así, entonces el diablo no se va a molestar en ti. Así que tú estás con problemas y con conflictos, da gloria a Dios. Es seña de que Dios está haciendo algo en tu vida y que tú por fin estás comenzando a querer hacer algo por la gloria de Dios. Amén. En el libro de Proverbios encontramos un libro lleno de enseñanzas prácticas para el día de hoy. Y es un libro bastante difícil, como mencioné anteriormente, a llevarlo a la exposición, ya que cada versículo lleva un mensaje diferente, cada versículo siendo un proverbio en sí. La palabra proverbio es enseñanza de una manera concisa y precisa. Esto es que en dos frases o en dos renglones pequeños ya está el mensaje ligado, ¿no? Y cada versículo con el otro se diferencia en los mensajes que van. Por ejemplo, vemos el capítulo 24 de Proverbios, el versículo 1, hay un mensaje claro y directo, sin rodeos. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Ahora, seamos realistas al observar esta exhortación que se nos hace. Se nos dice claramente que no tengamos envidia de los hombres malos. Y al hablar de los hombres malos, hablan de todas aquellas personas que se encuentran alejadas de la voluntad de Dios, viviendo para satisfacerse ellos mismos y viviendo a costas del mal de otros. Y quizá a ti te ocurre ver a alguien que quizá tú lo ves que aparentemente una persona que está próspera, tiene un buen auto, una buena casa, una... esto y lo otro, y tú dices: wow, mira este hombre espectacular, no sirve ni de todo lo que tiene. Y yo, y ya estás comenzando a envidiar, estás comenzando a desear lo del ajeno, a codiciarlo en tu corazón. Cuando tú te olvidas de entender lo que sigue, tú dices: porque el corazón de ellos solamente piensa en robar. Es un corazón inicuo, es un corazón lleno de maldad. Y déjame decirte algo: tú ni yo queremos estar en los zapatos de esa persona, quien quiera que sea. Porque el juicio de ese hombre va a llegar un día. Y vuelvo a repetir, ni tú ni yo querremos estar en los zapatos de ese hombre en el día del juicio. No nos dejemos maravillar o sorprender por las cosas que vemos en alguien, pero de veras por considerar lo que hay en el corazón. Y si una persona no tiene a Cristo, no importa cuán buena se mencione que es o profese su ser, si no tiene a Cristo, es una persona que está siendo engañada y seducida por el enemigo. Y muchas veces es una persona que en su corazón tiene sentimientos tales de egoísmo y demás. Y tú no puedes desear ser como ella. Si hay alguien que tienes que envidiar, quizás es a Cristo. Si me permiten usar esa palabra, que no es correcto usarla. Pero el caso es el siguiente: si queremos desear algo de alguien, eso es Jesús. Amén. El carácter que él tuvo, su templanza, su paciencia, su amor, su compasión por los demás. Pero nunca tratar de poner al frente a alguien como modelo, a alguien que no conoce a Dios, a quien nadie lo llama hombre malo. Dice: mi deseo es estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios. Versículo 3: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Cuán enseñanza tan importante es esta? He considerado conversar con muchos jóvenes, quizá que están llevando su vida ahora de noviazgo, quizás están enamorados en la escuela, y usted como nunca lo ve que está contento todos los días, y cuando va a la escuela tiene una sonrisa de oreja a oreja, así que las madres se preguntan: ¿por qué? ¿Qué te estaba ir a la escuela? Y ahora las muchachitas ahí se arreglan bien de ir a la escuela y todo. ¿Qué pasa? Dicen: ¿qué sucede? Que tienen el amiguito y que lo van a encontrar a la hora del recreo. O con los muchachos también hay la amiguita que se va a encontrar en la hora del recreo. Y se supone que comienzan a experimentar esta nueva vida ellos, ¿no? De descubrir que en el hombre como en la mujer hay ese deseo de conocer a la persona de sexo opuesto. Hay cierta atracción, uno lo piensa, es normal, Dios lo dice así. Pero lo malo es lo siguiente, que debido a lo que estamos viendo y a veces escuchando también, personas agarran y dicen, oye, ¿y te gusta tal muchacha como para casar? ¿Casarme? No, sí. Y hacen unas muecas más feos que un ogro, se ponen los muchachos cuando dicen, con delante de matrimonio. Las muchachas no saben, cuando estamos enamoradas, ay, dicen, sí, venga, entre mi príncipe azul. Ay, sí, dice, para servirlo, para atenderlo, para cocinarle, calentarle las tortillas, ¿sí? Y es una época en sí de amoríos y todo, ¿no? Y es cuando necesitan mucha sabiduría los jóvenes, por cierto. Y este libro lo ofrece. En el primer capítulo lo menciona. Profesor de sabiduría y prudencia a los jóvenes, para que luego no metan la pata. Y salgan con el domingo 7. Algo interesante observar es que cuando personas comienzan a hablar del noviazgo, a uno ya lo creen loco. Sobre todo los amigos, ¿no? Oye, que esta muchacha, y la ven que ya está en veras fijando sus ojos y ostentando caminar con esta muchacha, ver las cosas en serio. Los amigos le llaman, estás loco. Y luego cuando se casa, estás loco de remate, dicen, cuando da el matrimonio. Pero ¿por qué muchas veces dejándonos llevar por las cosas que hemos escuchado? Quizá el ejemplo de nuestros padres, tal que decimos, yo nunca voy a casarme para ir como mi padre vive, maltratando a mi esposa, o quizá como yo sufrí como hijo, o tantas cosas más. Pero no es así, notamos que el hogar es algo que se forma mediante el esfuerzo, el continuo esfuerzo de ambas personas como padres de familia. Y este proverbio 3 y el capítulo 24 nos da una clara enseñanza, diciendo, con sabiduría se edificará la casa. No pretendas tú gozar en tu casa de un hogar de armonía y amor donde no hay lectura de la palabra de Dios. Ustedes, padres de familia, son las personas responsables. Abrir la Biblia cada noche o cada mañana cuando están sentados en la mesa. Buena hora, dice, alto desayunar, dicen que son tiempos. Ahí todos los agarran en la mesa porque tienen hambre. Y antes de servir los huevos fritos, los huevos rancheros, saquen su Biblia, les dicen, voy a leerle un versículo. Y por lo menos leer un versículo 2, dejar que eso se siembre en los corazones de estos muchachos que se van a la escuela, de la esposa que se va a quedar ahí a trajinar, a limpiar el piso y todas las demás cosas. Y para el mismo caballero de la casa también, yo que va a ir al trabajo y se va a encontrar con un montón de compañeros que quizás son una espina en el lado derecho. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto, el hombre con conocimiento. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Crees que podrás engañarle a Dios? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. No tengas eso, esto precioso. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Quién de nosotros, el día que aceptó a Cristo, dígame si no ha caído una vez? Todos hemos caído en una u otra oportunidad. Y el diablo usará estas artimañas para poner sobre tus hombros aquella carga de la condenación en ti. Al extremo tal que tú pensarás, Dios ya no me puede amar. Mira lo que yo hice. Como el perro que volvió al vómito. Como el puerco que luego de ser lavado va y se revuelve en el charco de nuevo del barro y la inmundicia. Dios no puede perdonar, Dios tiene misericordia. ¿No es así? ¿Cuál fue la ovejita perdida? Las 99 fueron dejadas a un lado, porque el buen pastor estaba interesado en aquella que se había perdido en el camino. Y muchos de nosotros representamos de una manera muy clara y obvia a aquella ovejita perdida.
que un día fuimos rescatados por el buen pastor, como Jesús. Allí, donde quiera que tú seas, si estás escuchando este mensaje ahora, recuerda que siete veces cae el gusto, pero vuelve a levantar. No te quedes donde tú estás. Levántate, ponte en pie. Como en Efesios dice, despierta tú que duermes y levántate, y Cristo te alumbrará. Luego continúa diciendo, versículo 9, el pensamiento del necio es pecado. La Biblia dice en el libro de Salmos, dijo necio corazón, no hay Dios. Es el pecado de la incredulidad. Es una tea. El versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Está hablando del propósito que tenemos nosotros como cristianos, de dar testimonio, de ser luz a este mundo, de ser sal aquí en la tierra, para que a través de nuestra vida la gente tenga el interés de buscar de Dios. Versículo 12, ahí aquella excusa que muchas personas dan, bueno, yo no sabía que esa persona era cristiana, así que nunca lo hablé. Y luego estás en el funeral cuando todos están llorando porque esa persona murió sin Cristo. ¡Qué triste! Muchos de nosotros vamos a ser ciertamente culpables por esa sangre derramada. Dios nos dice en el Antiguo Testamento que nosotros vamos a rendir cuentas por aquellas personas a quienes pudimos hablarle de Cristo y no lo hicimos, dice. A ti te juzgaré por ahí, dice el Señor. Pero si tú fuiste y lo hablaste a la palabra, a la persona, a la palabra, luego si la persona acepta o rechaza, ya no es problema tuyo. Pero es tu deber, querido hermano, hablarlo a cuantas personas esté al frente tuyo de Jesucristo. Que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús es el Hijo de Dios, el único camino al cielo. Solamente hay un Dios, y yo me he dado entre Dios y los hombres, es Jesús. La vida cristiana no es un juego, no es como Pastor Jaimito allá del Monte de los Andes, tratar de un chamaco, si me sudoran más, no, me fastidia nada, el diablo. No, no, no. Tu vida ser tal, con tal agresividad en ti, que el diablo esté enojado y que los demonios huyan de ti, que tengan miedo. Porque de tus labios sale la palabra de Dios, como, que es como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, los huesos, y disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahí está el caso, ahí está el punto de notar, queridos hermanos. No ser cristianos holgazanes ni ociosos, pero personas que estamos deseosos de aprender más la palabra de Dios para poderla practicar en nuestras vidas. Así que sigue adelante y uno acerca de la miel, acerca del panal. Nos habla acerca de la recompensa en el versículo 14. Versículo 15 dice, oh impío, no aceches la tienda del justo. Está hablando en sí una amenaza a aquellos que han de querer atacarnos a nosotros, quienes somos hijos de Dios. Y luego nos exhorta a nosotros, quizá personas nos harán caer. Pero dicen, hey, no te quedes ahí caído, levántate, dice. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey no te entremetas con los deleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Después, en el día que en el juicio, no va a ver que yo soy el hijo de papá, que yo soy el hijo de la mamá de Tarzán, nada de eso va a valer allí. Tú estás allí y serás juzgado de acuerdo a la justicia de Dios, y no hay acepción de personas. Nadie será mejor que nadie, nadie recibirá mayor influencia de nadie, es lo que dice. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieron tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Esta persona se descuidó y su campo estaba lleno de espinos, lo que quiere decir. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, roncando, eso no está ahí, previamente. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Está hablando de la influencia de las malas juntas, ¿no? Hay un dicho en Sudamérica que dice: dime con quién andas y te doy quién eres. Es tan importante nosotros considerar a aquellas personas con las cuales estamos rodeados. Si son personas de tendencia pecaminosa y de pensamientos inicuos y demás, y si tienes mucho tiempo con ellos y demás, tarde o temprano te van a contagiar y te van a arrastrar y te van a ayudar igual que ellos. De lo que está hablando así, de una manera muy clara. Versículo 5: aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se diga: sube acá y no que seas humillado delante del príncipe al quien han mirado tus ojos. Esa es otra enseñanza que se encuentra registrada en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nos dice, cuando vayas a una cena, dice: no pretendas agarrar y sentarte en los primeros puestos, todo esto, luego que vayan y digan: ¿sabes que este lugar está reservado para alguien más? Así que por favor, siempre te voy atrás y tengas que levantarte y pasar vergüenza de todos ahí, sino más bien, dice: sé prudente, sé humilde, siempre te voy atrás. Y más bien, si yo estoy en el centro adelante, te van a llamar y sí te vas a sentar adelante. Por la misma enseñanza que encontramos en Proverbios. Versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Muy importante, cuando digamos algo, podamos decirlo en el momento apropiado y de manera debida, porque ciertamente es algo dado a elogio. Pero muchas veces hablamos cuando menos debemos de hacerlo. Y ahí metemos la lengua y metemos la bocota, y al final podemos retractarnos de haberlo hecho, pero ya lo hemos dicho ya. Para eso necesitamos sabiduría. Y la Biblia nos habla constantemente de ser tardos para hablar, pero siempre prestes a poner oído a las cosas. Eso va para aquellos que les gusta hablar mucho y tienen la lengua larga. Pero aquí no hay ninguna prueba, ¿no? No. Pues se las cortaron por eso. No, pero muy importante. Versículo 11: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Qué bendición es ir y con la sabiduría de Dios ir quizás reprender a una persona que ha sido encontrada en una falta o que quizás estuvo haciendo algo incorrecto, y esa persona con oído dócil sabe aceptar su error y sabe reconocerlo? ¿Qué bendición es esto? Por lo contrario, qué dura experiencia es cuando alguien va a compartir algo y otra persona no tiene oído dócil para escuchar la exhortación del amor. Podríamos ser de oídos dóciles para escuchar y por eso de ser guiados por Dios en sabiduría para ir a corregir al hermano. Versículo 13: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella y la vomites. Habla acerca de llevar prudencia en las cosas. Todo a manera exagerada es malo. Siempre es bueno recordar esto. Todo en exageración es malo. Y aquí se nos habla: hallaste miel, cómela. Come lo que te basta, y si no sea que hastiado de ella la vomites. A golosina también, ¿no? Ser goloso no es bueno. Detén tu pie, si te sangre unos callos, hermano. A uno le gusta el dulce de leche y no paran de comerlo, y al final ya le sale mal ya el dulce de leche. Cajeta la mañana, ¿no? Es rico, no le gusta mucho, ¿no? Así que para sus diezmos, ustedes saben, traen una cajeta al pastor. Pero dice, detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que hacia de ti te aborrezca. Otra cosa importantísima, hermano. En este ministerio estamos viendo el crecimiento que Dios está trayendo de manera tan rápida, ¿no? Y vemos en sí la comunión, la confraternidad que está tomando lugar. Empezamos a invitarnos unos a otros, a nuestros hogares, a la tacita de café, al lonchecito, a una comidita. Y comenzamos ya a convivir uno con el otro, que ciertamente es una parte importante en el cristianismo. Pero acá hay una palabra sabia, hermanos. Que sepamos usar tal prudencia para que luego no le caigamos gordo al hermano. Que todos los días lo estamos yendo a visitar justo a la hora de la comida, hermano. Y no es porque inflación todavía, ¿se imagina? Ciertamente la esposa grande, lo hizo más ahorita al caldo, no hay problema, dice. O más ahorita los frijoles, para hacernos enchiladas o algo, porque el burrito no se puede. Pero hermanos, es importante esto. Porque nosotros ahora ser invitados a una casa, quizás, invitar a otro y todo, debemos ser prudentes, no ser cargosos, hermano. ¿Sabes lo que quiero decir eso? Estar mortificando unos a otros, tenemos que ser prudentes, guiados, nos invita, bueno, vamos, o sea, antes que invitar a alguien, llamar por teléfono y ponernos de acuerdo, invitarse uno a otro, no solamente para que uno lo inviten siempre. ¿Usted ha visto personas? Le gustan que lo inviten siempre, van a ir de gorrión. Si tú te dan algunos callos, hermanos, déjenmelo saber. No se me ocurre que nadie me esté esperando allá afuera con un garrote o algo. Estoy compartiendo la palabra de Dios después de todo. Así que se enoja, no se hizo con la Biblia. Dice entonces, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que asiado de ti te aborrezca. ¿Qué le ha pasado a eso? No, díganme, pues. Que va a tocar la puerta del vecino y parece que no sale nada. Y se puede decir, dile a Frank, está por el que está más caído. Dice, mi papá, que no está. Y fue así, a veces alguno agarra el mensaje. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que asiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Realmente, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Lamentablemente hay muchos de esos, y más aún en la iglesia. ¿Qué te gusta, no? Cuando es tan fácil hablar del prójimo cuando él no está. Entonces es fácil decir y exagerar un poquito la nota. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Exagerar un poquito, decir un poquito más de lo que alguien dice. ¿Sabes lo que hermana me dijo de fulano de tal? Esto, 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 otro. Y usted dijo, y esto te también, dice, para que suene más emocionante, ¿verdad? Dame más oído a la cosa. Hay un santo remedio para esto. Escuchen bien ustedes, damas y caballeros, ¿eh? Cuando alguien venga a usted y quiera hablarle de Juanito, Pedrito o otra cosa, el pastor Juanito está lejos, así que no podemos ir donde él. Pero, si alguien habla a usted de alguien, usted escucha a alguien, oye, mira, quiero hablar conmigo, hoy creo que fulano está, usted dice, ¿sabes qué? Vas a hablar de quién, de Juanito, ¿sabes quién? Venga. Juanito, ven, no quiere hablar. No. Le abre la cara por una batata, porque no tiene nada que tener. Si lo que va a decir es algo edificativo, algo que es verdad, no tiene por qué tener que más, ¿no? Si habla de fulano en tal lugar, tiene que hablar de fulano enfrente de él. Y si no tiene usted tal calor y tranquilidad para decirlo en frente de la persona, mejor no lo diga. Así que cuídese de hablar entre sí, porque ya saben cuál es la clave del santo remedio. ¿Amén? Cuando alguien venga a hablarle de Juanito, de Pedrito, de la hermana fulana, usted diga, mira, si me hace hablar de él, vamos, hablemos con él mejor. Va a ver cómo se va a arreglar ese problemita que vamos a dejar en el mundo. Yo que aquí no lo hay, ¿no? Lo digo por su acaso, usted sabe cómo. Como diente roto, y pie descoyuntado, un diente roto y un pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. No es un tal chico tan fea, un diente roto, y pie descoyuntado, un pie todo torcido. Es la apariencia de aquel que pone su confianza en el prevaricador, en el hombre que solamente ofrece mucho pero nunca da nada, aquel persona que vive hace mentiras, que ciertamente no es un hombre honesto, es un hombre con integridad. Lamentablemente muchos de nosotros ponemos los ojos en alguien, ¿no? porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque una vez te dio tal cosa. Y tal es su apariencia, querido hermano, tan triste, con dientes rotos. Pues si el dentista que usan son baratos ahorita ahí, porque el peso te ha bajado, puedes arreglarte el diente. Y quieres comenzar también, pero en tu corazón hay una herida tremenda que puede haber. No pongas tú. Eso es un hombre, en quien quiera que esto sea, pon tus ojos en Dios. Él es mi hermano, porque te amas a él. El mundo no está. Nunca. Por el hombre salió.
Salmo 2 dice, bienaventurado el hombre que confía en él. Seamos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado dice, oh qué feliz. Oh qué feliz tú y yo podemos ser si ponemos nuestra confianza en Dios y en él solamente. Continuamos leyendo. ¿Dónde estábamos? Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el predicador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Ahora, cuando habla aquí de cantar canciones, no está hablando de algo bueno, está hablando de cantar cosas sarcásticas, usted sabe. Él está hablando allí. De que cuando alguien está mal, usted está burlándose, está una actitud burlona, tal cosa es negativa, pues. Versículo 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale veneno. No dice eso. Y si tuviere sed, dale de beber agua. No importa cuál sea la persona o lo que te haya hecho, tú eres el llamado a ser ejemplo, hermanos. Y ahí está el testimonio de nosotros como cristianos, de ser ejemplo. Aquellos que no son cristianos están con los ojos bien puestos en usted, para ver cuál es su reacción. Y aquel quizá que le ha hecho tanto mal, después viene y le pide un favor y quiere ver su reacción. Y que usted le diga, así como no, mira, si quiere más también. Dice, wow, dice, qué raro es esto, dice. Dígame si no se asemejaría a la actitud de Cristo. Pegaron, le golpearon, lo maltrataron y dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este llamado para nosotros los cristianos. Amad, dice, a vuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Esa es la enseñanza cristiana. Versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado, los hombres se preparan para decir amén, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Y los hombres dicen? Su esposo está empezando a peñicar a su esposo ya, a lo que dijeron amén. ¿Pero es cierto o no es cierto? La mujer me está mirando con cólera, no te la agarren, amigo. Pero es feo, ¿no? Por más grande que sea la casa, tú quieres que te esconda y te encuentre la señora. ¿Por qué te dije que no dejaba a nadie en el baño? Más tranquilo está el esposo ahí arriba en el terrado, ahí acostadito, que nadie lo moleste. Y así a veces parece. El esposo va y se duerme en la sala porque no se soporta, la mujer toda la noche está ahí. Ahora, ¿dice algo de los hombres? ¿Por qué dice? Bueno, preguntémosle al Señor cuando Él venga. Mejor estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, dice, como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que se cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El autocontrol, muy importante. Aquellas personas que no tienen autocontrol, no tienen dominio propio, aquí las ilustra como personas que tienen, es una ciudad derribada y sin muro. No tiene fuentes de protección y de defensiva. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si no quieres ser necio, no te rías de los chistes tontos que hacen los necios. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y hay un dicho también en Sudamérica, dicen palabras necias, oídos sordos. Y cae con este proverbio. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Noten ustedes, pensar, oh, yo siempre estoy bien, él está equivocado, yo no. Es peor que un necio si usted toma tal actitud. Versículo 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. El perezoso siempre tiene miedo o tiene pretexto para no salir y hacer algo. Dice, no, ahí pasa esto, pasa lo otro, hace mucho calor, hay mucho tráfico para ir a trabajar, no, mejor me quedo aquí. Que Dios me envíe un trabajo a mi casa si quiere que yo trabaje. Que oren ahí en la iglesia para que consiga trabajo. No, usted tiene que salir. No usa el pretexto que dice en versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Se levanta en la mañana, va al baño a lavar, se da una vuelta en el cuarto y vuelve a echar en la cama nuevamente. ¿Ha visto esa persona? No, mire, tan enojado, hermano. Si quieren, yo no leo más. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, se cansa de comer. Flojonazos. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Eso sí es una necedad. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. ¿Sabes lo que es agarrar el perro por las orejas, no? Buen humor, como usted no se meta con esas personas también, que están peleando y se quiere meterse ahí, le cae un puñetazo que con el ojo morado al día siguiente. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. No, cuidado con el sarcasmo, cuidado con las bromas tontas y dañinas. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Amén. Vamos a leerlo nuevamente, hermano. Sin alusiones personales, claro. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿no hay qué? No tenga miedo de decir la palabra, hermano. ¿Donde no hay qué? ¿Qué pasa? Cesa la contienda. Porque los chismosos son los que traen las contiendas y las divisiones y esto y lo otro. Así que Dios nos ayude a que se desaparezcan los chismosos. Amén. No sé qué leí esto vacía después, hermano. ¿Eh? No. ¿Cómo tira palo? Dice usted. Con cariño, hermanos. Con amor. Amor cristiano. Amén, dijo el hermano. Gloria a Dios. Por lo menos algo de apoyo tengo ahí. ¿Dónde me quedé? El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Noten el daño que hacen en realidad. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Besos de cocodrilo, lágrima de cocodrilo, besos de Judas. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. A falta de pan buenas son tortas, dicen en Sudamérica. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Nuevamente, cuando habla aquí la palabra bendición, no está hablando el hecho de bendecir a alguien o decir buenas palabras a alguien, sino más bien es usar palabras sarcásticas e ir y mortificar a la persona temprano en la mañana. Y ciertamente tal cosa es maldición. Versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes. Usted sabe lo que es la gotera continua, ¿no? Es la tortura china. Allá en China, para torturar a alguien, lo que hacen es lo amarran en una cama, de madera lo que fuese, y dejan que caiga una gota sobre su frente. Y lo dejan ahí. Y esta gota constantemente cae. Y tal peso de la gotita, usted era una gotita refrescante, y que rico, ya está en tiempo de verano. Esa hace un agujero en la frente. Luego penetra y penetra el hueso y todo, y llega al cerebro y lo mata al individuo. Pero es una tortura muy dura, una tortura china. Tal sufrimiento, ¿no? Ahora mire la comparación que hace. Prepárese. ¿Dónde me quedé? Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Aquella mujer rencillosa, de carácter así como usted sabe, ¿no? Es dura, hermanos, es una tortura. Y con amor les digo, seamos personas apacibles. Ahí la belleza de la mujer, con un espíritu apacible y templado. Porque ciertamente es una cosa muy dura. Pretender contenerla es como refrenar el viento, es imposible. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Las cosas son imposibles. Pero con Dios, lo que es imposible es posible. Amén, dicen los esposos. Amén, dicen las esposas. Una nomás dijo amén, pobrecita. El resto no. Le falta fe. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Está hablando del buen administrador. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol, hablando del infierno, y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criados. Noten ustedes tal promesa de Dios, para el sustento y la protección para tu hogar, querido hermano y querida hermana. Para terminar, considera el hecho que Jesús es la persona más interesada, sobre todas en la tierra, para que tú vivas en un hogar feliz, para que tú seas una persona dichosa y las personas que viven a tu alrededor se sientan tal también al vivir a tu lado. Oremos por los padres, oremos por las madres, oremos por los hijos. Hay una tremenda, tremenda necesidad hoy en la familia cristiana. Está escuchándose un ejemplo tan malo, un testimonio tan malo, de personas que no son cristianas y que quizá están teniendo inquilinos que son cristianos y son muy descuidados en el pago de sus rentas o en el maltrato de su casa y en tantas cosas más. Y además están observando, están mirando, y cuando alguien le dice algo, dice, no, yo estoy mirando, así que son cristianos, a ver qué aprendo de ellos, dicen, de manera sarcástica. Es una responsabilidad grande, mis hermanos. Seamos un buen testimonio al mundo de afuera, porque ellos necesitan escuchar de Dios. Y usted y yo, con la ayuda de Dios, sabemos que somos vencedores. Sabemos que podemos cantar cánticos de victoria, así como los del ejército aquí de Estados Unidos cantaban cuando iban a la batalla, confiando, decían, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. ¿Saben que ese canto lo cantaban los soldados aquí de Estados Unidos cuando iban a la batalla? Cantando ya alabanza, ya cantando victoria cuando van a enfrentar al enemigo. Así nosotros también. No cuando, no digo que los esposos cuando enfrentan a sus mujeres canten tal cosa, pero cuando el esposo y la mujer están enfrentando al diablo, hermanos, cante cánticos de liberación, porque Cristo es nuestro refugio. Pongámonos de pie. Cristo murió y Él resucitó. ¿Dicen amén? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, a poder hoy día experimentar de tu amor y de tu fuerza al a ti cantarte ese canto. Con ganas, hermanos, Cristo no está muerto, Él resucitó. 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 Diga conmigo, Él vive.